en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nos pueden mandar mensajitos de texto al mismo teléfono del programa comprimido que nos precede y al de Cobo Coronel Montes. Ese teléfono es 15 5 011 525. Si usted está lejos de Jujuy, puede anteponer el prefijo 0388 para comunicarse con esta muy tranquila ciudad de San Salvador de Jujuy, pese a lo que dicen por ahí. He tenido la oportunidad de viajar a Buenos Aires últimamente y comparado con esto, amigo, aquella Buenos Aires parece un campo de batalla, ¿eh? Así que tome con pinzas las cosas que escucha por ahí, especialmente si usted vive lejos de Jujuy. Los que vivimos acá creo que tenemos un panorama de los matices con que ocurren las cosas. Tenemos una larga historia de políticos y dirigentes corruptos de todos los signos políticos y también de organizaciones sociales de todos los tipos y de la mayoría de las cuales estamos muy orgullosos aquí en Jujuy, en un mundo que no es de ángeles, ¿no? Así que no voy a decir nada de mi opinión. Si usted quiere conocer mi opinión, me escribe un mail a nuestro correo electrónico labrujadelaspalabras@hotmail.com. También se puede escuchar el programa en vivo por la web entrando en la página de la Universidad Nacional de Jujuy. Usted escribe eso y le entra a la página, Lo mismo puede escuchar los programas de La Bruja de las Palabras ya emitidos en un blog que tenemos en internet, al cual también se llega fácilmente escribiendo el nombre de este programa y listo, ¿eh? Ahí primero en la lista aparecemos nosotros, es en lo único en lo que estamos primero. Queremos recordarles que se sigue desarrollando muy lindo, ¿cómo se llama? 24 horas de cine nacional se llama, ¿eh? Se pasan películas de nuestro cine de los últimos años. Organiza esta Universidad Nacional de Jujuy y la Fundación Séptimo Arte. Estuvimos hace unos días viendo La Última Siembra, con el lujo de que su director Miguel Pereira nos contara algunos detalles de la película y su opinión sobre el cine nacional y jujeño. ¿Qué más? Vimos Asesinato en el Senado de la Nación, vimos La Noche de los Bastones Largos el viernes pasado, y estaba presente, por ejemplo, el que hizo la investigación histórica de esa película. Mañana también vamos a ir, es el mañana a las 7 de la tarde, el viernes a las 7 de la tarde, creo que mañana es acá en el Ministerio de Salud, si mal no me acuerdo. Hoy estamos hablando de alquimia. A ver, ¿qué dice este señor Titus Burkhardt? ¿Qué apellido? En su libro Alquimia dice muchas cosas interesantes, pero yo trato de traducirlo a un idioma radial más sencillo. Acá lo voy a citar textualmente al amigo Titus. Dice: la alquimia hindú tiene la misma esencia que la alquimia de Occidente. Y la alquimia china, aunque dentro de un marco religioso distinto, guarda similitud con ambas. Es decir, el amigo Titus está diciendo que en todo el mundo existió la alquimia y que eran similares entre sí. Si la alquimia fuese pura fantasmagoría, su lenguaje llevaría el sello de la arbitrariedad y la insensatez. Pero no ocurre así, por el contrario, tiene todos los rasgos de una auténtica tradición, de una enseñanza coordinada, aunque no es para nada esquemática por su naturaleza, y tiene reglas invariables, confirmadas una y otra vez por sus maestros. Por tanto, no parece ser una casualidad en la historia de la humanidad esta alquimia, sino que debe quizás anunciar una fe profundamente arraigada en las posibilidades del espíritu y del alma. Sigue Titus. En Occidente la alquimia inició su decadencia en el siglo XV. Dije bien, 15, porque hay gente que dice que fue el 17. A medida que el pensamiento occidental tendía a hacerse más racionalista y le ganaba terreno esta visión racionalista a la visión más espiritual e intuitiva del mundo antiguo. Por su parte, Carl Gustav Jung dice que este proceso de separación entre lo físico de la alquimia y lo místico comenzó a finales del siglo XVI para Jung, y se separó finalmente lo que era todo lo místico, que hoy lo podemos encontrar en muchos libros de Pak Chopra, de Paulo Coelho, en todas estas cosas. Se separó esa parte de lo que era la química, que ahora es un campo cerrado y que no imagina que al investigar los elementos químicos pudiera estarse indagando una naturaleza más profunda de las cosas. Yo no digo que sea de una u otra manera, ¿no? El primer alquimista importante en la Europa medieval fue Roger Bacon, 1214-1294, déjeme pensar. Era un franciscano, un flamante franciscano, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, y estaba en la flamante Universidad de Oxford, que había sido inventada hacía muy poquito tiempo. Los ideales franciscanos, como vimos acá, de conquistar el mundo, de abrazarlo en vez de rechazarlo, llevaron a Roger Bacon a la convicción de que la experimentación era más importante que el razonamiento. Acá ya se comienza a oponer al amigo Santo Tomás de Aquino. Dice Roger Bacon: hay tres formas en las que los hombres creen que adquieren conocimiento: autoridad o revelación divina, esa es la primera; razonamiento, la aristotélica, la de Santo Tomás; o experiencia, que sería la del método científico. Por eso Roger Bacon, año 1200 y pico, es considerado el primer científico. Solo esta última, la experiencia, es efectiva y capaz de llenar de paz al intelecto, dice el amigo Roger Bacon. La experiencia revela verdades que el razonamiento de los principios generales nunca habría descubierto. A Roger Bacon también se le ha atribuido ser el primero que en Occidente buscó la piedra filosofal y el elixir de la vida. Esta medicina, hablando del elixir de la vida, esta medicina, dice Roger Bacon, que eliminará todas las impurezas y corrupciones de los metales menores, esta medicina también quitará tanto la corruptibilidad del cuerpo que la vida humana podrá ser prolongada durante muchos siglos. Por supuesto que el cristianismo eliminó esta idea de la inmortalidad, porque lógicamente uno en un momento tiene que morirse para ir al cielo y todo lo que sigue, ¿no? Esta tierra no es la finalidad. Por eso se comenzó a hablar de longevidad y no de inmortalidad en la alquimia cristiana. Y como yo le insinuaba, es difícil imaginar una alquimia que no sea cristiana, en Occidente, por esto del bien y el mal. Cristiana, bueno, podría ser judía o islámica también, claro que sí. Tiene que ser monoteísta, tiene que creer que existe un bien y un mal. Hubo otro señor muy famoso, muchos años después, nació en 1493, o sea que es contemporáneo de René Descartes y de Copérnico, es el señor Paracelso, todo junto, Paracelso, médico y alquimista suizo. Dio a la alquimia una nueva forma. Ya habían pasado los años, comenzaba un poco más el racionalismo. Paracelso rechaza buena parte del ocultismo que tenía la alquimia y promovió el uso de la sabiduría alquímica para aprender algo sobre el cuerpo humano y cómo curarlo. Ya comienza la medicina en su forma parecida a la moderna. Falta todavía, pero es el primer indicio. A los 14 años, Paracelso se unió a un grupo de jóvenes que viajaban por Europa en busca de buenos profesores en universidades. Asistió a varias de ellas y se quedó decepcionado con la educación tradicional de aquella época. ¿Qué pensaría del actual Paracelso? Paracelso decía que las universidades de aquella época no enseñaban todas las cosas que deberían, por lo cual alguien que quería ser médico debía concurrir a gitanos, magos, sabios y ancianos, curanderos, le agrego yo, para aprender cosas de ellos. Un doctor debe ser un viajero, la sabiduría es la experiencia. Pero Paracelso no se veía a sí mismo como un mago, ¿eh? Él lo que trataba era de buscar en estas artes de gitanos, magos y ancianos elementos reales, serios, para curar el cuerpo humano, concretamente, ya no tanto el alma, fíjese. Y por supuesto fue pionero Paracelso en el uso de compuestos químicos y minerales en la medicina. Dice el amigo Paracelso: muchos han dicho que la alquimia es para fabricar oro y plata. Para mí no es ese el objetivo de la alquimia, sino considerar solo la virtud y el poder que puede haber en las medicinas. Es decir, déjeme usar la alquimia para fabricar cosas que sanen la salud del ser humano. Para Paracelso, la enfermedad y la salud del cuerpo dependían de la armonía del hombre, sería el microcosmos, con el macrocosmos, la naturaleza. Acá está la raíz alquímica de Paracelso. Dio un enfoque diferente al de sus predecesores, entonces, usando esta analogía, no como referencia a la purificación del alma, sino a que el humano tiene que mantener un cierto equilibrio de minerales en su cuerpo, ¿eh? ¿Y qué más? Comenzó a usar el mercurio. Yo no hace mucho tomé mercurio en homeopatía para una dolencia que tenía en la garganta. ¿Para qué le voy a mentir? Es que fue este señor Paracelso el que sentó las bases de la homeopatía, ¿eh? En el año 1500 y pico. Se convirtió en el gran Paracelso a los 33 años. Fue designado como el médico del pueblo, daba conferencias, se hizo muy famoso. Invitaba a todo el mundo a sus charlas, no hacía falta ser un profesional. Y rodeado de una multitud de estudiantes, quemó los libros de Avicena. Era un médico, ¿eh?, muy citado por Santo Tomás de Aquino. Y también quemó los libros de Galeno, ¿eh? Los consideraba mágicos y poco serios. Vamos a hablar ahora sobre Isaac Newton. ¿Está bien? Sí, porque me queda Newton y me falta Carl Gustav Jung. Hemos hablado ya varias veces de Newton acá. Fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan los movimientos en la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, ¿sí? Lo repito, como le conté la vez pasada, quiero decir que Newton conocía muy bien la tabla de la Esmeralda, que propone esto, ¿eh?, que lo que está arriba guarda familiaridad con lo que está abajo y viceversa, y fue Newton quien la tradujo al inglés para Occidente. Newton suele ser calificado como el científico más grande de todos los tiempos, pero fue más bien, le diría yo, más apasionado por la astrología, la teología y la alquimia. Cuenta Carl Sagan, en una feria en 1663, a los 20 años, Newton adquirió un libro de astrología, solamente por curiosidad, pero se entusiasmó mucho y en un momento vio una ilustración que no pudo entender porque desconocía la trigonometría. Entonces compró un libro de trigonometría y así fue como se introdujo en la geometría de Euclides, y 2 años después de eso inventaba el cálculo diferencial, que créame que es una cuenta muy difícil de hacer y supongo yo que más difícil de inventar. En cuanto a la teología, estaba convencido de que las escrituras sagradas habían sido violadas por la Iglesia Católica para sustentar esta doctrina de que el Dios son tres personas, pero es uno, para colmo Newton estudiaba, y, perdón, ya daba clases en el Trinity College, Colegio de la Trinidad en Cambridge, con lo cual él, que no creía en la Trinidad, se le armaron unos cuantos líos, escribió muchísimo, no sé, como 20 libros, acá está la cantidad de palabras que escribió, 3.600.000 palabras, y menos de la tercera parte la dedicó a las ciencias el amigo Newton, como le decía, más lo apasionaba la teología y la alquimia, pero como estas cosas estaban mal vistas, especialmente la alquimia, el amigo Newton escribió estos trabajos con un seudónimo, y actualmente no se los puede conseguir, han quedado en forma reservada y actualmente hay que ser profesor o alumno muy encumbrado en la Universidad de Cambridge para poder acceder a estos libros. Newton desconfiaba también de la medicina oficial y usaba aparentemente ciertos remedios alquímicos. Parece que le fue bien porque vivió hasta los 84 años, en aquella época que no era tan fácil, un resfrío un poco fuerte y ya te iba, ¿no? Para Newton, la alquimia era el puente entre la filosofía natural y la teología. Mediante su trabajo como alquimista, deseaba llegar a la filosofía natural de Dios. De hecho, su libro más famoso, que es sobre física, fíjese cómo se llama. Se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Sí? ¿Se da cuenta por dónde venía el amigo Newton? Tenía una pata apoyada en la alquimia y en la teología, y esta pata, en este lugar que hoy llamaríamos mágico, le permitía mirar el mundo desde otros paradigmas, más suelto, con la mente más intuitiva y más creativa y más abierta a hipótesis poco serias. ¿Qué más? Acá yo tenía una frase de Keynes, el famoso economista, que además de economía hizo una biografía de Newton. Y dice, Newton no fue el primero de la edad de la razón, sino que fue el último de los magos. Y dice el amigo Newton, fíjese lo que escribió Newton, que era un genio, acá no quiero extenderme, pero el pibe inventó cosas que eran dificilísimas en aquella época y ahora. Dice Newton, no sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión, me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de vez en cuando una piedra más pulida y un caracol más bonito de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Fíjese la humildad de este genio, ¿no? Un puritano, y probablemente un homosexual, según se comenta por ahí, igual que Alejandro Magno, Julio César y tantos más, un día vamos a hablar de esos temitas. Pero ahora tenemos que hablar, en los 7 minutos que nos quedan, de Carl Gustav Jung, un famoso psicólogo, ¿Quién es Jung, Carlos? Y Jung, junto con Sigmund Freud, son los dos capos del psicoanálisis. Estamos hablando de principios del siglo XX... Freud caía mal en los ámbitos eruditos de Austria y de esos lugares, pero Jung lee la teoría de Freud, se interesa mucho, entonces él se ocupa de exponer las teorías de Sigmund Freud, y entonces recién son aceptadas de la mano de Jung, van a ser amigos los dos, pero en un momento, creo que es 1912, se van a distanciar porque Jung se encuentra con la alquimia. Mi encuentro con la alquimia fue un acontecimiento decisivo, dice Jung. Dedicó 10 años a estudiar alquimia. Es una ciencia muy difícil de estudiar. Solo cuando comencé a comprender la alquimia, reconocí que por medio de ella se produce la vinculación histórica entre las sabidurías del pasado y la psicología del inconsciente, que era lo que estaban descubriendo con Sigmund Freud. Muy pronto vi, dice Jung, que la psicología analítica concordaba notablemente con la alquimia. Las experiencias de los alquimistas eran mis experiencias. y su mundo, en cierto sentido, el mío. La crítica que le hace Jung a Freud, si lo vamos a poner en esos términos, es que Freud plantea una mitología de la psiquis humana muy masculinizada, de un padre, un super yo, que genera una serie de desilusiones, errores y desgracias. Jung cree que esto es una parcialidad y a Jung le parece que tiene que incorporarse como parte de la mitología de la psiquis, digamos, la parte femenina, la Pachamama, la diosa blanca, el santo grial, el útero, el vaso, en donde se producen las mezclas alquímicas, una especie de útero de renovación y renacimiento espiritual. Este cráter o vaso o grial es un principio femenino que no encontró lugar alguno en el mundo patriarcal de Freud. Freud, por supuesto, no era el único, todo el mundo católico era así, en parte lo sigue siendo, y más todavía los protestantes y los judíos. Jung también trataba de entender por qué el propio Freud era tan neurótico y por qué no podía resolver él su propia neurosis. Entonces inicia unos caminos que lo llevarían a lo que hoy se conoce como psicología profunda, y no me pida que se la explique. Le voy a decir solamente una pista. Le voy a citar a Jung. La conciencia investigadora de los alquimistas se enfrentaba con el espacio oculto de lo desconocido. Los alquimistas creían ver imágenes y leyes que no procedían de la materia, sino del alma. Todo lo desconocido y vacío se consuma por medio de la proyección psicológica. Es como si se reflejara en la oscuridad el fondo del alma del observador. En este mundo misterioso, que con algún especialista algún día quizás hablemos de la psicología de Jung, es que lo distancia de la muy racionalista, en definitiva, psicología freudiana. ¿Qué más? Estamos ya en la recta final con René, que se apresta en las gateras para comenzar su programa sobre turismo. ¿Qué le voy a comentar mientras preparamos el tema 010, Jorgito? Perdón, el 011, quiero que me prepares. Jung una vez tuvo un sueño, soñaba que al lado de su casa había otra casa, y en esa otra casa había un mundo oculto que él presentía, pero que no conocía. Un día, en uno de sus sueños, pudo entrar a esa casa y ahí se encontró con algunas cosas que las cuales algún día vamos a hablar. Pero esa casa que del sueño de Jung, y que quizás todos tengamos al lado de nuestra casa, otra casa en la que existen presentimientos, mundos que nos pertenecen y que al mismo tiempo nos resultan extraños o misteriosos o difíciles de manejar. Esa casa quizás sea nuestro inconsciente, nuestra naturaleza esencial, nuestra alma, hermanada con toda la naturaleza. Quizás allí, en esa casa, vivan los sueños que nos van a cantar ahora Soledad Pastorutti y Alejandro Lerner.
Algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir para volver a despertar? No te olvides nunca. Hay una luz que no se ve brillar.
Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir. Fantasía se hace realidad.
Hoy la fantasía se hace realidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.